feliz Navidad. La magia está en ti. Radio Sintonía, la fuerza de ser libre.
Estas Navidades, antes de hacer tus compras, piensa en el planeta. Cada segundo desaparece el equivalente a un campo de fútbol de bosque tropical. Cada segundo se contamina con productos tóxicos el terreno equivalente a la isla de Fuerteventura. Cada minuto la desertización avanza 100 hectáreas. Estas fiestas, en La Tienda Natural, puedes elegir un regalo pensando en el futuro. En La Tienda Natural encontrarás pintaderas, cuadernos y álbumes de material reciclado, ropa de algodón y tintes ecológicos. Y en la mesa, brinda con vino y cava sin química, alimentos sin transgénicos y de postre no te mortifiques. Hínchate de polvorones y turrones con el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Esta Navidad elige tu regalo protegiendo la naturaleza y celebra las fiestas cuidando tu salud y la del planeta. La Tienda Natural patrocina el programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Aitana Monzón es una joven poeta nacida en Tudela en el año 2000. Ha cursado literatura comparada a la Universidad de Kent y es autora de los poemarios Dormir a la Belle Étoile y La civilización no era esto. Actualmente investiga sobre ecopoesía, los límites performativos y el legado anglosajón. Hoy leeré un poema suyo titulado He vuelto a la casa y el suelo era escombro. Este chamizo, sus líneas, lo que encierra tu nombre, acaso sea prolongación, como el regreso hacia donde habitaste. Henchida la nada se precipita sobre las sombras que antes fueron palabras de cuantos tocaste, amaste, serviste y construyeron para ti toda una lengua.
La voz de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que nos introduce en nuestro espacio de ecología como cada semana. Bueno, en fin, como cada semana no, porque la anterior ya saben ustedes que hubo para muchos y muchas puente, acueducto, no sé cuántas cosas más, para unos servidores, ¿no? Estuvimos aquí, aunque no en antena, pero sí trabajando detrás. Y nada, nos vuelve a la realidad nuestra compañera Pura Cuenca Roy a este espacio. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Tú tuviste la oportunidad de puente?
Bueno, sí, porque el martes fue el día de la Constitución y...
¿Lo celebraste?
Bueno, ¿qué decirte? ¿Qué? Un pateo hice.
Pero bueno, la Carta Magna anda como media coja, ¿no, Sofía, por lo que estamos viendo estos días el ámbito político?
Pues sí.
Político, judicial, en fin, que está todo patas arriba, ¿no? Y aquí ya nadie se esconde.
Las leyes hay que cumplirlas y uno las cumple, otras no.
No, ya, que no se ponen de acuerdo en los órganos de gobierno, ni los jueces, ni en fin, ni están ahora con el cambio del Código Penal y todas estas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, vaya una constitución a la carta.
Sí, y luego pues eso, estamos viendo como en 5 años, o sea, dominio público marítimo terrestre, terrazas ahí, 5 años denunciando y 5 años incumpliendo y gente aprovechándose, entre ellos nuestro querido señor Hormiga, del dominio público marítimo terrestre. Como ha quedado demostrado. Entonces es una situación realmente triste porque ya le habían precintado y se vuelven a sacar las terrazas y las mesas en el espacio público y así muchos años y esto no, esto vamos, me parece que es un poco tomadura de pelo, ¿no? ¿Te parece a ti?
En fin, que no todos somos iguales en muchos casos, ¿no?
Sí.
Bueno, Vamos al contenido del programa de hoy, sí. Sofía, que tenemos una mezcla, ¿no?
Sí, vamos a tener para mí unas héroes. El encuentro, este domingo que viene hay un encuentro con las mujeres héroes del año. O sea, todos los años la revista Time pone una serie de personajes, eran las mujeres de Irán, y aquí en Canarias hemos hecho nuestro Time, Canary Time, y son las mujeres de por supuesto de Adeje, de la acampada de Adeje. Hemos durante todos los meses anteriores hemos estado escuchando y viendo cómo maltrataban el territorio y maltrataban a las personas. Vamos a escuchar a la persona que el día que entraron en el Cabildo de Tenerife, había una sesión, un pleno, y hasta que no las dejaron hablar, tres mujeres, pues no dejaron, o sea, no se fueron. Uh-huh. Y tres mujeres preparadas y maravillosas que van a estar este domingo con nosotros y vamos a hablar ahora con una de ellas.
No pasa nada, yo prefiero hablar algo. Les agradezco a los que nos quieran escuchar. Les pido que antes de que lo hagan se guarden los prejuicios que tienen sobre nosotras, esos prejuicios que llevan con tonos despectivos hacia las activistas, que si somos perros flautas. A mí no me gustaría estar aquí ahora, me gustaría estar en la universidad, ¿vale? Me gustaría estar en la universidad, la cual tengo muy abandonada, no pude entregar el TFG porque tengo que estar en una acampada, ¿vale? Sufriendo insultos todos los días, sufriendo amenazas, porque hemos demostrado que no son mentiras nuestras, eso está todo gráfico, está todo grabado y hay imágenes. Mi compañera tiene una hija pequeña, acaba de acabar filosofía y no pudo entregar tampoco su TFG. Porque está viviendo en una pala al sol, con las lluvias de estos últimos días, y a ustedes les dio igual a todos. A ustedes les da absolutamente igual lo que nos pase a todos. Les dan igual las agresiones, les dan igual los insultos, y les da, parece que les da igual lo que vaya a pasar con la isla. Entonces, no nos queda de otra que estar aquí hoy, es lo que les decimos. Gracias por habernos dado estos minutos. No queríamos interrumpir de esta forma, porque de verdad que nosotras no somos así, no somos como se nos ha pintado, como habla el caballero, de que entramos en una ocupación de no sé qué forma. Eso no fue así. Eso no fue así, y hay que estar ahí, hay que vivirlo todos los días para saber qué fue lo que estamos viviendo nosotras. Es que miren cómo estoy ahora mismo. A nosotros esto nos está costando la salud mental, ¿vale? Nos está costando la salud mental y nos está costando la salud física. Y quería que nos escucharan de primera mano y que no vieran solo lo que sale en los periódicos. Por eso les pido que cuando ellos escuchan a las compañeras ahora, se quitan los prejuicios unos minutos nada más. Y nosotros nos vamos y ya ustedes hagan lo que quieran. Pero nosotros nos vamos a quedar en esa parte. Y si nos sigue costando la salud física, mental, vamos a seguir ahí. Pero nosotros no nos vamos a ir hasta que ustedes acaben con esto. Porque nosotros solos no podemos. Y ahora necesitamos un poco el apoyo de las instituciones para todas las que nos van a venir encima. Así que solo les pido unos minutos nada más. Unos minutos de que me escuchen. Nosotras nos vamos, aquí no ha pasado nada y ustedes ya pueden seguir con su trabajo o con lo que quieran hacer. No vinimos a intervenir ni de forma violenta, ni a acusarlos, ni de si el anterior mandato, si este no. No, solo tenemos que nos escuchen. Ni siquiera vinimos ahora mismo a pedirles ciertas responsabilidades. Solo que nos escuchen nada más. Aquí lo que hemos escuchado, nos hemos dado cuenta de que pues, no les importa el ecosistema natural que se va a perder, porque al final hablar de trasplantar plantas es romper un ecosistema, plantas que no se pueden trasplantar y lo sabemos, ¿cómo vamos a trasplantar un cardón enorme? Se habló también de detrás del piso piloto se encuentra un lugar donde plantan pedazos de cardones que se encuentran todos destrozados. ¿Dónde está el seguimiento del camino de Tenerife? Porque imposible que estén haciendo un seguimiento cuando todo el vallado del 2% está caído, cuando las plantas que se encuentran detrás del piso piloto están todas muertas en su mayoría. ¿Ese es el seguimiento que hace el camino insular de Tenerife? Yo no lo entiendo. Hay un montón de plantas que no se encuentran en los informes. Se habla del chardón, pero no se habla de la violina, que es la que ahora se nombra. Pero se habla del cardonillo gris, de la doradilla velluda, del paragón, de la margaza común, de la orizama, del tarajal. No se habla de esas plantas. Y si vamos a hablar de los informes arqueológicos, pues entran antes de... No tienen un catálogo. Lo primero es que no tienen un catálogo arqueológico. Entran con maquinaria pesada. Destruyen la mayoría de los yacimientos, rompiendo una atalaya origen en su mayoría, quedando restos de una atalaya que ha perdido casi todo su contexto. Cogen y rompen el principal de los yacimientos, que como yo también me he leído el informe, que muchos aquí no se lo han leído, es el PA4. Ese yacimiento está en su mayoría roto. Ahora mismo se encuentra el vallado caído y la obra continúa sin una separación, que por ley debería haber una separación. ¿Dónde está esa separación? Donde las esponjas de la obra están entrando en el yacimiento y siguen rompiendo el yacimiento mayor. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros restos aborígenes queden entre vías de lujo. Esa es la protección del patrimonio que tenemos en la actualidad, donde solo cuatro ricos van a poder ver esos yacimientos, donde los niños no van a poder conocer parte de nuestra cultura, porque va a quedar ahí en un resort de lujo. Eso es lo que defiende, esa es la protección que el Cabildo de Tenerife tiene para nuestro patrimonio, porque eso es lo que está pasando en la actualidad. Todos nuestros yacimientos están quedando bajo cemento y asfalto, y nosotros no vamos a permitir que ninguno más de los yacimientos quede bajo el escombro, y vamos a estar ahí hasta el día que se pare la obra, porque la obra se va a parar. La sociedad canaria.
Pues escuchamos a Natalia, escuchamos a María González. María González está con nosotros. Natalia Díaz era la bióloga que explicaba un poco la situación, pues de cómo están las plantas. Y María González, pues vamos a tener la suerte de tenerte en persona, físicamente. Y además yo creo que se merecen estas tres mujeres, se merecen un gran homenaje, y por eso ese cartel que hemos hecho, Héroes del Año, las mujeres de la acampada de ADG. María, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes, estoy súper contenta cada vez que me invitan, que podemos compartir, ¿no?, espacio, que podemos compartir vivencias y ese cariño también a Canarias, a su medio y a su gente. Así que la que está agradecida con ustedes soy yo.
María, si me permite, Sofía, si te parece, para aquellas personas que no conozcan lo que sucedió en ADG, vamos a contextualizar y a partir de ahí comenzamos con las preguntas, ¿te parece? María, ¿podemos situar a los oyentes que no han estado pendientes de la situación que se ha dado en esa parte de Tenerife con respecto a la intención de urbanizar una zona que ustedes entienden porque les asiste el derecho, la conciencia, todo lo que ustedes quieran, a que ese territorio no puede ser urbanizado? ¿Podemos contextualizar la situación? Brevemente, claro, por favor.
Te lo intento resumir así brevemente, ¿no? Porque al final es resumir casi 5 o 6 meses de esta batalla, ¿no?, que sigue además abierta, porque para mucha gente esto como que ya está cerrado, las obras están paralizadas, ¿no?, pero esto al final es de forma cautelar y efectivamente es un macroproyecto que sigue en pie, ¿no? El sur de Tenerife está completamente masificado, turistificado, es decir, está lleno, la zona está completamente llena de hoteles, centros comerciales y demás. Y uno de los últimos rincones que quedaban vírgenes en la zona del sur de Tenerife era lo que conocíamos como el puertito, ¿no? Se decide, nos enteramos que se va a hacer un macroproyecto que estaba firmado desde hace unos años, 2014, si no me equivoco. Es uno de estos macroproyectos que están firmados, yo siempre he dicho, y a raíz de esto, todo es que deberíamos de hacer con cada macroproyecto, como el del circuito del motor, como el de Dreamland, una especie de referéndum, ¿no?, en el que realmente la población tenga como esa capacidad de elegir si realmente quieren este tipo de macroproyectos y si quieren seguir manteniendo su economía a base de cemento o a base de medidas sostenibles, ¿no?, de una economía sostenible. Entonces, deciden hacer este macroproyecto. se hartaron tanto los promotores de la obra como todas las instituciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de ADG, de decir que estaba todos los papeles correctos, este PGO ya estaba aprobado desde hace muchísimo tiempo y que estaba, ¿no?, todo en regla. Y además, se jartan a decirlo, esto está en prensa, está en titulares, en el que está todo en regla, estamos haciendo las cosas bien. Bueno, había un trabajo de un equipo técnico que teníamos nosotros, de biólogos, de biotólogas, de geógrafos, de muchísima gente que cada día recorría ese barranco, cargaba de catalogar especies que no estuvieron nunca en esos informes del Cabildo, en esa memoria medioambiental que aseguraba la promotora que tenía. Entonces, claro, aquel macroproyecto estaba lleno de irregularidades, que en realidad te pones a pensarlo y seguramente todos estos macroproyectos, todos estos hoteles que se han llevado a cabo desde casi el año 60, cuando empieza el boom turístico, pues estén construidos en base a todas estas irregularidades, ¿no? Porque yo dudo sinceramente que solo este tipo de especies estuviesen en el puertito de ADG, ¿no? Cuando el clima es similar, pues lo que viene a ser todo el sur de Tenerife. Entonces, claro, nosotros decidimos no denunciar esas irregularidades. Esto se llevó hace 7 meses. Estas denuncias no fueron incluso antes de la acampada. Como la justicia en este país es muy lenta y además que está bastante ligada a lo que son los poderes fácticos, por así decirlo, pues esas denuncias en un primer momento pues se quedaron ahí, y mientras que se hacía efectiva esta denuncia, que es cuando sale hace poquito, esta gente seguía construyendo, pues se decide, ¿no?, a finales de julio, hacer una acampada para que no se siguiera destrozando lo que es el medio ambiente. Entonces, bueno, a raíz de eso se ha ido haciendo como una especie de seguimiento, ¿no?, sobre todo por redes sociales, la gente se fue involucrando, fue conociendo lo que estaba pasando en el puertito de ADG, se fue uniendo muchísima gente a la acampada, unas compañeras deciden, cuando empieza la pala a bajar hacia la costa, ocupar esa pala, parar, y a mí no me gusta decir ocupar porque yo creo que no sé, se nos acusará seguramente de eso, de que se ocupe una pala, pero yo creo que aquí no hay delito ninguno, porque simplemente nosotros lo que estábamos haciendo con esa acampada era que no se siguiera destruyendo más especies, ¿no? Entonces, habría que ver qué tipo de delito es el que se estaba cometiendo en ese momento que se ocupó la pala. Pues una vez se ocupó la pala, esa pala se quedó en la acampada muchísimo tiempo. De hecho, la acampada se hace, la vida se hace alrededor de esa pala, que ya estaba parada, menos mal. Y bueno, un día hace no mucho, ahora pues yo creo que 2 meses, ¿no?, o 1 mes y medio, que deciden los obreros, los mismos obreros y la gente de seguridad de la empresa, ir por la noche y actuar de forma muy violenta con los compañeros y con las compañeras que estaban allí. Se llevan esa pala, las obras siguen por otra zona del barranco y tras estos meses, bueno, se han visto distintos episodios de violencia y en los que hemos demostrado también los y las activistas que por nuestro lado no hubo nunca ninguna violencia, ninguna agresión ni física ni verbal hacia la gente de la promotora, los gerentes, trabajadores y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando agreden a los compañeros y a las compañeras, pues eso fue, vamos, cuando esas imágenes empiezan a rular, la gente se vuelve loca, ¿no? Y empiezan a venir al lugar, nosotros estábamos enfadadísimas, y es en ese momento en el que Natalia, Guas y yo decidimos ir, ¿no?, a la propiedad, a ese piso piloto, en el que entramos, ¿no?, y se dice que lo ocupamos de forma violenta, que rompemos todas las cosas que estaban ahí. Eso es absolutamente falso, no nos dio tiempo, y no solo que no nos dio tiempo, sino que encima tuvimos que sufrir una vez más las agresiones, pero esta vez no eran agresiones de trabajadores y de la gente de seguridad, eran agresiones del propio director de la obra, ¿no?, de este señor, Andrés Muñoz. Entonces, bueno, a raíz de eso el caso se vuelve, o sea, muy polémico, muy muy mediático, y alcanza niveles que nosotras mismas no sabíamos que esto iba a alcanzar, ¿no? Esto está todo por vía judicial ahora mismo, no hemos tenido todavía los juicios, ya los tendremos, ¿no? Supongo que al final, nosotros siempre lo decimos, que lo más duro nos queda por venir, porque no sabemos, ¿no?, qué es lo que puede pasar. Pero bueno, nos quedamos satisfechas, ¿no?, entre comillas, porque yo creo que satisfechas no estamos, y sobre todo cuando te levantas un día como hoy y ves que la gente de Chirasol ya tiene que acampar porque siguen construyendo. Ves lo que está pasando en Fuerteventura con lo del Dreamland. Ves que hoy justito en el Cabildo se aprueban los presupuestos gracias a que PSOE y PP pactan, y esto lo que hace es que sigamos basando una economía en la destrucción y el cemento. Entonces, pues yo supongo que aunque la obra esté paralizada, y encima paralizada cautelarmente, ¿no?, porque este proyecto, este macro proyecto, sigue en pie, y te quedas como con esa pena, ¿no?, de decir, hay mucha gente que le cambió la vida con esto, y mucha gente que dejamos muchas cosas atrás por involucrarnos, ¿no?, en lo que es la protección del entorno, para que haya gente que encima que está cobrando de un dinero público y de dinero privado también, y sigan destruyendo, ¿no? Hay cosas, la verdad, que a mí me cuesta muchísimo entenderlo. Entonces, claro, la satisfacción es momentánea, ¿no? Yo siempre, creo que siempre lo hablamos con el grupo, que al final es como una alegría que dura 5 minutos, ¿no? Porque después vuelves a la realidad y piensas, uff, cuidado, porque a ver qué es lo próximo que nos va a venir. Uh-huh. Entonces yo creo que te lo podría resumir como un poquito así, ¿no?
Bueno, tiene, como tú dices, es un largo trayecto el que han pasado ustedes, y es muy difícil resumirlo, pero bueno, son pinceladas que nos llegan a entender qué es lo que ha ocurrido.
Sí,
Sofía.
A mí me resuena su voz todavía cuando, no me toques, no me toques, o sea, el vídeo que se hizo viral y que el hombre este, creyendo que no le estaba grabando, él empuja a María, ¿no? Y me gustaría que escucháramos una cosa, aunque que es María también, que fue el vídeo que se hizo para la manifestación, y que yo creo que debemos empujar todas y todos en relación a cambiar las cosas. Vamos a escucharlo, María, y no te vayas porque seguimos hablando contigo.
¿Cómo está ahora mismo la situación en las islas?
Chaval, tú eres nadie. Aquí los únicos que sobráis sois vosotros.
Pues demostrarlo.
Suélteme, por favor.
¡No!
Una conciencia clara de lo que está ocurriendo. De lo contrario, Canarias, perdemos el tren y realmente vamos a tener en un futuro unas islas totalmente en ruina, donde el prestigio y la riqueza de nuestro pueblo se viene totalmente al suelo. Esto creo que es importante decirlo, que a pesar de todo siempre hay una esperanza, y que confío en el pueblo de Canarias, confío en el pueblo de Canarias.
Es de vital importancia que vayamos todos y todas
para unir a todo el archipiélago en una sola voz, porque Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende,
se ama y se defiende.
Canarias no se vende,
se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Canarias no se vende, se ama y se defiende.
Hace Sofía referencia a ese vídeo y a esas voces que podemos escuchar,
sí,
Sofía.
Que escuchábamos a María, pues hablando un poco de todas las islas y en qué sistema estamos metidos. Hoy justo se está en el Parlamento, se vota la ley de cambio climático, pero como vamos a ver con el siguiente invitado, hay mucha emergencia de agua, mucha emergencia de cambio climático, pero aquí parece que con las palabras todo se lo lleva el viento. Por cierto, la voz que se oía, que se ama y no, el Canarias se ama y no se vende, con el viento, era de aquí, de Fuerteventura. María, ¿tú crees que es factible? Bueno, desde luego esta semana va a ser un itinerario, porque soy realmente pues las alzadas, en cierta forma, las que tenéis que enseñar a la población a la resistencia, dadas las circunstancias, porque no parece los políticos tienen una venda en los ojos y votan cosas como el Dreamland a 400 metros de unas dunas de Corralejo, con especies en peligro de extinción como la ubara, como el guirre. ¿Cómo va a ser ese itinerario? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad que nosotras estamos... yo siempre te preguntan cuando vas a un sitio y te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la típica respuesta que te dice la gente, muy bien, contenta de estar aquí. ¿Sabes? Son siempre como súper asertivas, ¿no? Pero si a mí me preguntas eso, ¿cómo están? ¿Cómo se las deben venir? Y yo creo, por lo menos por mi parte, que te puedo decir, lo primero que me saldría a decirte es que estoy cansada, ¿no? Estoy agotada. El viernes, bueno, nos vamos a ir con la gente de Chirasoria, que yo les quiero mandar un beso enorme porque hoy se levantó toda la gente y estaban acampando allí, están dando la cara. O sea, para mí eso es súper admirable. Además, es una lucha que se ha prolongado muchísimo en el tiempo y por fin esta gente coge y se planta allí con sus casetas de campaña. Así que lo primero es eso, darles un beso, un abrazo enorme, desearles toda la suerte y toda la fuerza del mundo, y no solo deseárselo, sino que el viernes vamos a estar allí con ellos, el sábado también. Y bueno, después del sábado también hacemos como este pequeño viaje a Fuerteventura para conocer qué es lo que está pasando, contar un poco lo que vivimos nosotros, ¿no? Y que hay fe, o sea, es decir, que tengan fe, que nosotros paramos esto y que ellos y ellas lo van a parar también. O sea, es que a mí no me cabe ni la más mínima duda. O sea, es que no me cabe duda con la gente de Fuerteventura, no me cabe duda con la gente de Gran Canaria, y al final yo creo que nosotras, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, pues lo único que podemos contar es lo que nosotras vivimos, es el ejemplo que tenemos en nuestras vivencias propias, ¿no?, las más personales, porque al final esto es algo que llega a la esfera pública y que llega a la esfera privada y que transforma tu vida. Yo siempre lo digo, se lo digo a la gente, digo, yo soy otra María. Yo era una María que se iba a estudiar a Madrid y que lo dejó todo y que prefiere quedarse aquí y que ahora está súper segura de que lo que quiere es cuidar la tierra, ¿no? Cuidar el sitio donde nació para que sus hijos y sus hijas, si el día de mañana los tengo, pues puedan disfrutar también de lo mismo, ¿no? Y de lo mismo que incluso yo no disfruté, entre comillas, por así decirlo, porque ya estaba todo destruido, ¿no? En los 60 empiezan a construir por toda Canarias y encima fue, bueno, Lanzarote, el otro día estaba viendo también unas noticias de lo masificada que está, ¿no? Los problemas que tuvieron con el agua hace muy poco. Entonces yo creo que es importante también, y yo me siento muy muy feliz para mí, o sea, porque siempre vemos lo contrario, ¿no? La gente nos dice, qué contentos estamos de que estén aquí, pero es que nosotros creemos que es todo lo contrario, es decir, las que estamos contentas de que quieran contar con nosotras y que quieran escucharnos, somos nosotras, ¿no? Porque yo creo que tenemos a nuestro psicólogo, lo tenemos loco ya, yo al mío, el mío está que de verdad cuando yo le contaba todo lo que estaba pasando, él me decía, María, yo no sé qué hacer, no sé qué decirte, y digo, pues si tú no sabes, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago ahora mismo? Entonces para nosotros es algo como que se ha convertido como personal, ¿no? No solo un trabajo, sino es algo muy nuestro, muy muy interno, y es eso, ¿no? Contar y concienciar a la gente y decirles que si hacen una lucha colectiva y que si están organizadas, van a parar cualquier cosa, y además que en gran parte cuentan con apoyo legal, hay muchísimas especies protegidas también en Fuerteventura, es decir, vamos a utilizar todos los medios y todos los recursos que tengamos, que lo bueno de estas luchas es que empiezan a unirse especialistas de un montón de materias, pero de muchísimas, y cada uno desde su campo, desde su profesión, contribuyen de una manera que yo no me imaginé que entre todas, tan bien organizadas, pudiésemos llegar a lo que hemos llegado. Y yo sé que esto no va a parar, o sea, estoy pero completamente segura. Así que el itinerario creo que nos lo van a tener que hacer ustedes a nosotras para conocer su tierra, para conocer el lugar donde nacieron, y nosotras contarles, ¿no?, nuestras experiencias que vivimos tras este macroproyecto, y sobre todo darles nuestro apoyo nosotros a ustedes, ¿no? Porque es que se merecen todo, o sea, todo el apoyo, todo el respeto, toda la dignidad y todo el cariño del mundo, porque se les viene una lucha enorme y tienen que ser conscientes de que la tienen que ganar sí o sí.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar el domingo 18 de diciembre a las 11:30 en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo en La Oliva. A las 13:30 nos trasladaremos a una comida con bocadillo y cada uno con su bebida para hacer una excursión, un pequeño itinerario por la zona del paisaje donde quieren ubicar la ciudad del cine, el Dreamland, y bueno, el conocer a estas alzadas, el encuentro con estas mujeres héroes que las hemos declarado héroes del año, pues yo creo que mucha gente de Fuerteventura va a acudir a ese encuentro. Muchas gracias, María.
No, gracias a ustedes y les mando un beso, un abrazo enorme y nada, nos vemos el sábado y nos vemos el domingo en esa rutita.
Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues como te decía Marusa, el justo hoy está en el Parlamento de Canarias votándose ahora mismo la ley de cambio climático. Y hoy teníamos una rueda de prensa con la gente vamos a escuchar, si te parece, a Pau Valverde, que llevaba la voz cantante y que nos explica un poco la situación.
Vamos allá.
Pues estamos con Pau Valverde. Él está ahora mismo en Asamblea Popular de Fuerteventura y hoy, bueno, pues salían a la calle para hacer frente a la crisis energética de Fuerteventura. Explícanos un poco, Pau, cuáles son las circunstancias y la situación que os lleva a salir a hacer esta rueda de prensa en la calle.
Pues lo que nos hace estar aquí hoy básicamente es que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas no terminan de entender que estamos inmersas en una crisis tanto energética como climática, y que o cambiamos el modelo económico que se basa en el consumismo y en el uso masivo de combustibles fósiles, o lo cambiamos o vamos al colapso. O sea, ya no hay. Hace unos días, hasta el mismo gobierno de Canarias reconocía que en unos años el 50% de las playas de Canarias iban a desaparecer. Sin embargo, se continúa apostando por el modelo del turismo de masa, como si nada ocurriese, ¿no? Fuerteventura es totalmente dependiente del exterior en lo básico, que es el agua y la alimentación, y es un modelo que es insostenible. O sea, con las perspectivas que tenemos de la disminución de hidrocarburos, de combustibles fósiles que se está dando, que se habla de la guerra a Ucrania como si fuese el causante, y no es verdad. O sea, con eso están tapando la realidad de que estamos viviendo el ocaso de una era, que es la era de los combustibles fósiles, y que no tenemos una alternativa real. O sea, porque por otro lado se quiere apostar todas las energías renovables, cuando ellas pues solo pueden producir el 20% de la energía que consumimos, que es la electricidad, y el mayor problema lo tenemos en el transporte. Cada vez hay menos gasoil y no queremos reaccionar. Entonces tenemos que abrir los ojos y dejarnos de invertir en autovías que no va a utilizar nadie, en proyectos estúpidos como lo del Dreamland, que solo son pelotazos para especular con la tierra y bueno, pues eso.
Yo me gustaría un poco, porque viendo realmente la muestra es un burro cuando le tapan los ojos, ¿no? Y entonces sigue caminando detrás de una zanahoria que realmente nunca va a poder coger. Estamos inmersos en una situación donde se habla de calidad de vida, pero el futuro, la calidad de vida es realmente espantoso, ¿no? Dadas las circunstancias, ¿tú crees que está ahora mismo aprobándose la ley de cambio climático en el Parlamento de Canarias, va a servir para algo? Y también un poco, ¿crees que esta tomadura de pelo, porque realmente son tomaduras de pelo, declararse de emergencia climática y de agua y sin embargo hacer todo lo contrario? O sea, ¿en qué momento de razón estamos, en qué irracionalidad o cuándo va a ser el momento que sea pues eso, que las campanadas digan, bueno, pues ahora sí que todo tiene que cambiar?
Es un poco triste, pero el ser humano, cuando está a gusto, cuando está cómodo y alguien le dice, mira, es que no podemos continuar así porque todo va a cambiar y no va a cambiar a mejor, o sea, va a disminuir el consumo, pues nos cuesta mucho reaccionar. Entonces, el momento será cuando ya inevitablemente nos encontremos frente a la era del decrecimiento, pero un decrecimiento no voluntario ni organizado, sino un decrecimiento impuesto por la realidad física que vivimos en un planeta finito con unos recursos finitos y no hemos querido entender eso y hemos pensado que siempre íbamos a tener más y que la ciencia y la tecnología nos iba siempre a solucionar todos los problemas. Sin embargo, no es así. Entonces, reaccionaremos cuando por imposición la realidad nos obliga a ello. Ya están habiendo cortes de luz en capitales europeas. Está habiendo desabastecimiento de gasoil en la costa este de Estados Unidos y en otros muchos países. Entonces, tenemos que prepararnos para vivir de forma mucho más frugal, y si lo hiciésemos de forma organizada tampoco implicaría una pérdida de calidad de vida, porque lo que estamos haciendo es despilfarrar un montón de recursos de forma totalmente irracional e irresponsable, sin que ello además realmente genere bienestar, porque han aumentado en los últimos años un montón los suicidios, por ejemplo, y eso es un síntoma de que la sociedad está enferma. La obesidad ha aumentado un montón, con lo cual significa que comemos demasiado y mal. El uso de los ansiolíticos ha aumentado un montón, con lo cual también ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, estamos sumergidas en una realidad que es una mentira, y pues nada, hasta que las cosas no se pongan mucho peor, parece ser que no vamos a reaccionar. Y los responsables de todo ello son los políticos y las políticas que tenemos hoy en día, no solo hoy en día, sino de aquí en hacia atrás, que sabiendo todo esto, porque todo esto se sabe desde los años 70 del siglo pasado, no han querido de forma responsable implementar un sistema en el cual podamos vivir tranquilamente y de forma digna por una cuestión de corrupción y porque el sistema capitalista se basa en el crecimiento continuo, y parece ser que hasta que no explote pues no vamos a reaccionar.
¿Crees que el decrecimiento tiene voz en algún, vamos, partido, elemento, o crees que, porque claro, el consumo aquí va en multiplicación por 10 y ese decrecimiento que algunas voces científicas y están pidiendo llegue?
El decrecimiento es un concepto, y es un concepto político y filosófico también, que es de minorías, o sea, apenas no hay eco, porque implica un cambio profundo, total, radical en nuestra forma de vida, los medios de comunicación en general, excepto unos muy dignos como el tuyo, pues no quieren oír hablar de eso, porque van en contra de su modelo de negocio, que se basa en la publicidad, ¿no? Quien paga los medios de comunicación básicamente son la publicidad o las instituciones públicas, que a su vez están financiadas por los bancos y por los fondos de inversión. Entonces, el decrecimiento va a ser sí o sí, pero va a ser de forma obligatoria y se va a disfrazar, pues eso, con la excusa de la guerra y con la excusa de que si Arabia Saudí ahora no quiere aumentar la producción de petróleo, y con esa, cuando en verdad la realidad es que cada día hay menos recursos naturales, menos recursos energéticos. Entonces, estamos entrando en la era del racionamiento, o sea, y eso va a ser sí o sí. Entonces, cuando se habla de poner un impuesto a los vuelos en avión, para hacerlos más caros, se supone que para el tema del cambio climático, lo que se está escondiendo es que cada vez va a ser más caro viajar en avión, porque evidentemente el querosén, pues cada vez va a ser más caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el decrecimiento va a ser sí o sí. Lo que pasa es que, como no se ha hecho de forma pedagógica y organizada y consensuada, pues va a ser a golpe de implementar medidas por parte de los estados que no gusten a la gente, pero escondidas con otras excusas, ¿no?
Pau, ¿qué conclusión sacarías de ese manifiesto que traéis esta mañana aquí a la Plaza de la Paz y de la Iglesia?
Pues como conclusión de que estamos haciendo tarde, o sea, ya es tarde para ponernos las pilas, y que en un futuro las generaciones más jóvenes y las próximas generaciones nos van a juzgar por lo que no hemos hecho, y con razón, porque hemos sido una sociedad muy irresponsable, egoísta, y que no ha respondido como debería, cuando ya hace tantísimo tiempo que se sabe científicamente que el modelo capitalista es inviable.
Pues Pau, muchísimas gracias. Hemos visto pasar, mira, un avión casi nos ha hecho la raya del pelo, ¿eh? Es impresionante. Sí. Ese es el modelo que hemos decidido tener.
Sí, pero bueno, todo tiene su fin.
Muchas gracias.
Siempre es un placer escuchar a gente como Pau Valverde, ¿no? Sofía, que tiene esa idea clara de que otro mundo es posible y lo hace desde en la lucha de su pequeña parcela, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Como sabemos, la situación no es bastante crítica y es una pena, porque ver que tenemos tiempo y que lo estamos desgastando, tirando por el retrete directamente. Y bueno, pero nos queremos ir con algo alegre y la música, ¿no? Es la intención es que escuchemos una música arife, música desde la raíz de A Dos Orillas. Y uno de los autores, uh-huh, es alguien que yo conocí desde pequeñito, corriendo ahí entre las piernas. Es el hijo de Domingo el Cuco, Domingo Umpierrez y Bárbara. Y bueno, se nos ha hecho un musicazo brutal. Vamos a escuchar un par de audios. Él no podía estar con nosotros y vamos a escucharle un poco en la raíz de esta música y este disco.
Arife significa calima o calor intenso en lengua tamasí. La conexión con el continente africano es el pilar fundamental de este trabajo, nuestra africanidad desde Canarias. Y el trabajo combina muchas características que para nosotros son muy significativas, que nos han salido de forma orgánica y muy, muy natural, como es también establecer pues, un puente entre las personas más ancianas y los más jóvenes, también crear una fusión de instrumentación, sobre todo con la instrumentación de Marruecos, como puede ser el Gembri, las Krakap, tambores con los instrumentos que consideramos parte de nuestro folclore, como son el timple, el laúd y demás instrumentos. Es vital también para nosotros la importancia de la lengua, y es lo que ponemos pues muy fuertemente en valor, la conexión histórica y cultural que hay entre dos pueblos, y bueno, cómo se reúnen en un espacio sonoro que pues eso, que pone en valor la identidad y costumbres de nuestros antepasados. La propuesta musical, pues sí, se abre a recuperar y a realzar la memoria de nuestros mayores, interrelacionar sus vivencias con la de nuestros más jóvenes, como digo, y reflejar la identidad canaria y universal de nuestras islas mediante pues experiencias y convivencias únicas, pues a través de la gente que va participando en el trabajo, quien se va uniendo, es un trabajo que está abierto a que sigan habiendo colaboraciones y que bueno, es una forma de emprender camino con esta intención de conectar dos culturas que bueno, vamos a ver hacia dónde va y cómo va evolucionando.
Pues nada, nos queda escuchar Arife y esta música tan impresionante que han hecho este grupo, y recordando que el domingo día 18 a las 11:30 en Raíz del Pueblo podremos conocer a estas héroes, estas mujeres héroes, y que estarán con nosotros para caminar por la zona del paisaje de Dreamland. Así que
nos quedamos con ese sonido maravilloso, esa mezcla que ya pudimos escuchar aquí en Intermezzo en Sintonía, en el programa de nuestro compañero Álvaro Moro. Vamos allá con Arife, Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Sie haben so ruhig, sie fassen nach. Sundado Dori, fin el mine muda. Sundado Dori, fin el mine muda. Es que haben so ruhig, sie fassen nach. Es que haben so ruhig, sie fassen
la historia supervivencia. No hubo frontera pa'l isleño. Hicimos el viaje de vuelta. La isla se hizo grande, aunque nunca fue pequeña. Repartida por el mundo, está nuestra descendencia. Cierto, todo aquello que era nuestro, hoy ni lo recordamos. Solamente los más viejos lo recuerdan con anhelo. Una vida tan sufrida que vivieron como un sueño.
El trigo, y todo apañó.
Mi madre decía, cómese lo que pueblo de mamá. Una masa con vos.
De un sitio para vos.
No, no, el camello y los burros. Era la vida que yo vi y yo conocí. Y así estaba.
Soldado Dori, fin del mil mundo. Soldado Dori, fin del mundo. Soldado Dori, fin del mundo.
Estas Navidades, antes de hacer tus compras, piensa en el planeta. Cada segundo desaparece el equivalente a un campo de fútbol de bosque tropical. Cada segundo se contamina con productos tóxicos el terreno equivalente a la isla de Fuerteventura. Cada minuto la desertización avanza 100 hectáreas. Estas fiestas, en La Tienda Natural, puedes elegir un regalo pensando en el futuro. En La Tienda Natural encontrarás pintaderas, cuadernos y álbumes de material reciclado, ropa de algodón y tintes ecológicos. Y en la mesa, brinda con vino y cava sin química, alimentos sin transgénicos y de postre, no te mortifiques. Hínchate de polvorones y turrones con el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Esta Navidad elige tu regalo protegiendo la naturaleza y celebra las fiestas cuidando tu salud y la del planeta. La Tienda Natural patrocina el programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía.